Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ya son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias de este jueves 9 de mayo del 2024. Dentro de una hora abre la bolsa y la noticia está, la última noticia está en que el BBVA ha presentado finalmente una OPA hostil sobre el Banco Sabadell. En los mismos términos que rechazó, la oferta amistosa que el Sabadell rechazó. Una oferta que está condicionada a que la acepte más del 50% de los accionistas. ¿Y quiénes son los accionistas del Sabadell? Bueno, pues un 53% son fondos de inversión. Es decir, que la decisión podría escapar del Consejo de Administración, de la órbita estrictamente catalana, donde la clase política no ve con buenos ojos perder ascendencia sobre una entidad que ha sido un gran referente financiero para el tejido empresarial de Cataluña. Así que ahora veremos, es el cuarto banco de España, el Banco Sabadell. Y luego le cuento alguna cosa más, en cuanto sepa alguna cosa más acerca de esto, porque hoy probablemente se va a comentar muy mucho el giro inesperado que se ha producido en el caso de los guardias civiles asesinados en Barbate, en un enfrentamiento con narcotraficantes. Todos recordamos el caso porque, en fin, esto llevó la atención del país una buena parte del mes de febrero. Los vecinos de Barbate avisaron, hay narcolanchas. Un equipo de la Guardia Civil, que iban en una Zodiac, en fin, se presenta, se dirige en el puerto de Barbate, y en un momento determinado los narcos, en vez de huir, arremeten contra ellos. Mueren, son asesinados Miguel Ángel González y David Pérez. Y aquí hubo gran polémica por la gravedad de los hechos, el asesinato de los agentes, pero también por la impunidad con la que trabaja esta gentuza en la zona. Y también por la clamorosa falta de medios de la fuerza de seguridad, por la disolución de un grupo especializado en la lucha contra las mafias de la droga. Pero bueno, el relato de los hechos no se cuestionó. Se detuvo a Kiko el Cabra, se le metió a la cárcel junto a otros más, porque se pensó que era el que pilotaba la lancha que pasó por encima de los guardias civiles. Bueno, pues la UCO se ha incorporado a las investigaciones, y ayer la Guardia Civil hace público un informe en el que reconoce que se equivocó al atribuir a la gente de Kiko el Cabra el ataque. No fue su narcolancha la que embistió a los agentes. Fue otra muy parecida. Y lo ha demostrado simplemente por el hecho de que una tenía una antena y la que embistió tenía dos antenas. Que para eso están las investigaciones policiales, ¿no? Había aquella noche seis narcolanchas muy parecidas en la zona. Y lo peor de este error es que no se ha estado buscando a los auténticos culpables. ¿Quiénes podrían ser? Bueno, al parecer está identificado. Se trataría de un marroquí, un tal Karim. Pero claro, Karim, lo más probable es que haya cruzado el estrecho, esté en Marruecos. Marruecos saben que no entrega a sus nacionales para que sean juzgados en otro país, con lo cual, a no ser que se lo pida Sánchez a cambio del Sáhara, yo qué sé. Pero me parece a mí que se va a perder en los desiertos el tal Karim. La campaña catalana, ¿alguna cosita más? Bueno, quedan dos días. Movimientos ha habido. Ha entrado en esta recta final de campaña el asunto de la inmigración, con una pujanza extraordinaria. ¿Eso a quién fortalece? Dicen algunos estrategas, esto fortalece a Vox, pero también a la alcaldesa de Ripoll, que es el independentismo xenófobo. Que no se equivoquen, no solamente o el independentismo xenófobo no hace referencia a aquellos que vienen fuera de las fronteras de España. No, no. Del río Ebro para abajo. Exactamente igual el que viene de Jaén que el que viene de Marrakech. Exactamente igual. Se están lanzando todo tipo de mensajes al electorado de la antigua Convergencia y Unión, pues eso, el fichaje de Trapero, la foto con Miquel Roca por parte del PSC. ¿Qué piensa? Alianza por Cataluña, que es lo de la alcaldesa de Ripoll, le quita votos a Junts y Vox se los quita al PP. Bueno, ya veremos. Aquí Si la clave es la gobernabilidad, es un misterio porque no, hasta que no conozcamos las proporciones de apoyo real a cada uno de los partidos y particularmente al bloque independentista, si este suma o no suma, quizá la tendencia vaya en el sentido de confirmar que el independentismo pierde la mayoría absoluta. Puede haber un tripartito de izquierdas, que es lo más probable, o sea, Illa más Esquerra más los comunes, o Illa en minoría, pero es muy difícil con 40 o 41 escaños gobernar un parlamento de 135, ¿no? Y veremos Puigdemont, si permite que no presida él el gobierno de la Generalidad. Esto lo veremos el domingo, no adelantemos acontecimientos. Lo que también resulta evidente en esta campaña catalana es que el principal damnificado es ese cubo de basura política que se llama Sumar. Que ya no sabe lo que hacer, ya no saben qué inventar para seguir existiendo frente a un depredador como es Sánchez, que se merienda toda su base electoral. Pues han empezado a pensar, vamos a ver qué se nos ocurre. Busquemos lo que sea, alimentemos la zahurda. Pues salió Urtasun con la eliminación del premio de tauromaquia. Pero bueno, el principal asunto, el que más les humedece los sueños, es Israel. Yolanda Díaz anunció un viaje a la zona, que Sánchez no le permitió hacer. Luego exigió que se reconociera el Estado palestino en el Consejo de Ministros de esta semana. No se ha hecho. Y ahora hay un ministro, de estos ministros que cuando los nombra alguien, debería decirle, mira tú, durante el tiempo que estés ahí no hagas nada. Vamos, no hagas nada, quiere decir no hagas nada. Si no metes la pata, no hables. No muevas un papel. Dedícate a mirar por la ventana, a ir a ver colectivos por ahí, hazte una fotito. Pero no hagas nada. No tomes decisiones. Este mamerto se llama Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, que no ha tenido la mejor idea, o sea, una idea mejor que enviar una carta a las empresas españolas que operan en Israel para decirles qué están haciendo ustedes para evitar el genocidio en Palestina. Que no entiendo cómo no le ha contestado ninguna diciendo, ¿y a ti qué te importa lo que hago yo? Le pongo pegatinas a los tomates, pegatinas de paz, una palomita de la paz. A los tomates que le vendo o que les compro a los israelíes. Una consideración sobre el genocidio. Desde que se fundó el Estado de Israel en el 48, la población árabe en la zona se ha multiplicado por 3, ¿eh? ¿Pero qué hace un ministro de asuntos sociales enviando cartas amenazadoras a empresas que operan en un país extranjero? Pues propaganda. Y crear problemas internacionales. Ahí, pues claro, ha reaccionado la embajada de Israel. Luego hay otra ministrilla también, Sira Rego. Esta tampoco debería hacer nada. Métete en el huevo y quédate ahí durante todo el día. Ha publicado un tuit con el lema del antisemitismo global, del río al mar. ¿Del río al mar qué significa? Pues que el Estado palestino ha de llegar del río Jordán al Mediterráneo. Es decir, que Israel debe desaparecer físicamente. Bueno, pues estos mamertos son ministros del gobierno de España. Por la gracia de Pedro Sánchez. Y de Yolanda Díaz. Y también del fiscal general Álvaro García Ortiz habrá que hablar, porque ayer fue reprobado por el Senado por una abrumadora mayoría absoluta. Todos han dejado solo al PSOE defendiendo al indefendible don Álvaro, y también los socios del gobierno. Luego el propio fiscal se ha encargado de ofrecer un espectáculo más al recusar a 4 magistrados del Supremo, que es algo absolutamente insólito. Este es despropósito tras despropósito. Yo ya no sé el prestigio de la Fiscalía, a qué nivel de descrédito va a poder llegar. Cada día es un esfuerzo mayor. Rápidamente, echemos un vistazo, Ángela, a lo que hay.
Herrera en COPE.
El gobierno quiere que en noviembre entre en vigor la reforma del subsidio de desempleo pactada con los sindicatos. Es la ayuda que reciben los que han agotado el paro y que subirá los 6 primeros meses hasta los 570 euros. A partir de ahí se irá reduciendo progresivamente. Los empresarios se han desmarcado de este pacto al no contar la reforma con memoria económica. Por lo demás, el boxeador Antonio Barrul ha sido denunciado por el hombre al que golpeó por increpar a una mujer en una sala de cine de León, en Liria, en Valencia. Ha pasado su primera noche en la cárcel. El hombre de 69 años que ha confesado haber violado durante décadas a 5 menores de su entorno.
Partidazo de COPE, el Real Madrid, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Volvió a ocurrir. Poco más se puede decir. Minuto 80, el Real Madrid perdía 0-1 con el Bayern de Múnich, estaba eliminado de la Champions y al final del partido, sin prórroga, sin nada, 2-1 con dos goles de Joselu en el 87 y en el 90. Había salido solo 10 minutos antes. Tremendo lo que pasó ayer en el Bernabéu, una vez más, con un ambiente increíble. Eso es lo que hay que destacar. Primero, el ambiente en el estadio es ahora mismo ensordecedor, brutal. Segundo, Vinicius se consolida como el mejor jugador del mundo en este momento. Tercero, la rentabilidad de Joselu. Y cuarto, no olvidemos, la final el 1 de junio contra el Borussia Dortmund en Wembley, en Londres. Pobre Dortmund viendo lo que vio ayer.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Pocos cambios, tiempo estable y cielos despejados, salvo en puntos de Galicia, País Vasco y Baleares, donde no se descarta lluvia. Tampoco se esperan muchas variaciones en las temperaturas, salvo en el norte. Las máximas se van a situar en los 25-26 grados, aunque en zonas de Extremadura y Andalucía se van a alcanzar los 30.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Ya sabías que Fairy cunde mucho más? Hasta 3 veces más. Pero ahora puedes ahorrar a lo grande con Fairy. Hasta un 40% gratis en los packs más grandes. Aprovecha esta promo en tu tienda más cercana en los productos identificados con la promo. Ahora más que nunca, Fairy es ahorro.
¿Qué? ¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Betravel. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
¿Qué? ¿Dónde te apetece que vayamos a comer hoy?
¿Quizás unas tapas? No sé.
¿Y eso?
Hay comidas que no me sientan como antes y a veces mi digestión lo nota.
Haz como yo, no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Porque además está buenísimo. Activia.
En cuanto se acerca el verano, piensas en todo lo bueno de la vida. Y es normal. Y ya sabes, pues un buen aperitivo en la terraza, preparar una buena barbacoa, una buena cena con tu aire acondicionado portátil. Por eso ahora, en Leroy Merlin, tienes grandes ofertas hasta el 27 de mayo para que prepares tu terraza, tu jardín y tu casa entera para el verano. Porque a buen tiempo, buenísima casa. Prepara la tuya con Leroy Merlin.
¿Qué tal, Ángela Martialay? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Enrique Cocero.
Buongiorno, Carlos. Buongiorno,
¿qué tal estamos? Alejandro Requeijo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, chicos, vamos a ver. ¿Qué estáis haciendo vosotros para evitar el genocidio israelí?
Yo, básicamente, fliparlo, si se me permite la expresión, un poco con el tuit de ayer de la ministra. Ya lo hemos hablado aquí varias veces, pero realmente la propuesta de dos estados ha sido un fracaso continuo desde 1937.
Sí, pero por los palestinos mayormente.
Porque no quieren una segunda, no quieren que haya una partición de la tierra, quieren la tierra entera. Y de hecho, del río hasta el mar, esa canción lo que dice es que quieren la tierra entera. Lo que no sé es ¿Por qué se sigue insistiendo en... Bueno, entiendo por qué se pueda seguir insistiendo en esa solución, pero ¿por qué se da por esa solución por buena y que no va a generar ningún tipo de conflicto y que se va a aceptar rápidamente que haya dos estados cuando hemos visto ya repetidas veces, insisto, desde 1967, que no es viable ahora mismo por los palestinos?
Alejandro, tú que has estado por allí de visita varias veces.
Sí, he estado en tres ocasiones desde el atentado y a mí personalmente me llama... algunas cosas la atención, ¿no? Una de ellas es lo mucho que se le exige a Israel, muchas cosas seguramente justificadas, y lo poco que se le exige a Hamas con la excusa de que, bueno, que ¿qué le vas a pedir a una banda terrorista? Bueno, de entrada me sorprende. También me sorprende lo poco que duró en algunos sectores la solidaridad con Israel después del 7 de octubre. Y creo que para medir lo que supuso ese atentado hay que poner en contexto algo. Mira, en España... Durante 50 años sufrimos el zarpazo del terrorismo de ETA. Durante 50 años nos mataron a 800 personas. El 7 de octubre, los terroristas de Hamas mataron a 1.200 personas en horas. En horas. 1.200 personas. Bueno, hay mucha gente de la que apela al From the River to the Sea, que efectivamente es desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, es decir, la negación del hogar nacional judío, que ya estaba apelando a eso poco tiempo después, pocas horas después del atentado terrorista. Por lo tanto, tengo la sensación de que podemos caer en el error, en el precedente de aceptar soluciones favorables a Hamas justo después de un atentado tan brutal como el del 7 de octubre.
¿Y Ángela?
Pues yo creo que el reconocimiento del Estado palestino, si bien siempre ha sido una reivindicación de la izquierda más radical de forma tradicional, yo creo que lo que hemos visto en las últimas horas, con la carta del ministro Bustinduy, con los guiños continuos de Sumar a esta iniciativa, yo creo que se enmarca en una medida en estos momentos electoral y en que Sumar necesita foco, que Yolanda Díaz está perdiendo el foco continuamente y que necesita agitar su electorado ante el miedo de que el Partido Socialista se lo pueda comer.
Ahora, si les parece, conocemos la noticia que nos trae Orange Empresas.
Las funciones avanzadas de la centralita virtual inteligente permiten gestionar de manera automatizada todos los procesos de comunicación de tu empresa. Las llamadas entrantes se gestionan a través de un sistema configurado. Esto sirve para que, si no hay agentes disponibles para atender el teléfono, el trabajador reciba por email los datos de esa llamada no atendida. La centralita virtual inteligente conlleva un aumento de la productividad, una mejora de las relaciones y comunicaciones entre departamentos y una optimización de los recursos de la empresa.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para gestionar tus llamadas de forma eficiente y no perder un solo cliente, gracias a la centralita en la nube. Y, por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado.
Cuatro jornadas para el final de la Liga. El Girona y el Barça pelean por la segunda plaza. Sigue la lucha por Europa, la pelea por evitar el descenso. Este fin de semana, todos los partidos en COPE.
Atención, este sábado, Granada-Real Madrid, Athletic Club-Osasuna.
¡Dale, Manolo!
Y el domingo, Atlético de Madrid-Celta, Valencia-Rayo Vallecano, Betis-Almería.
¡Comienza el partido!
Además, la última hora del Gran Premio de MotoGP de Francia.
¡Empezamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡El número uno del deporte!
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Tengo un nuevo color favorito, Di.
¿Cuál?
El rojo fresón.
Pasión.
Eso es lo que siento. Esta semana, fresas de origen nacional.
A solo 1,49 el medio kilo. Baratas no, las más baratas.
Como todas las frutas y verduras de Aldi. Así de fácil.
Así de Aldi.
Y es que estás en el súper y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Eso.
Iberdrola, por ti, por el planeta, la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Oye, hay una cosa estupefaciente. Es que el gobierno celebra, que el ingreso mínimo vital llegue a más gente que nunca en abril.
Pues sí que es raro, sí. Así es, como dices, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha lanzado una campaña donde se vanaglorian, como dices, de que el ingreso mínimo vital llegara ya a 590.000 hogares en abril, 130.000 más que hace un año. Y en la comunicación que han hecho, pues lo destacan con emojis, corazoncitos, sonrisas y todo tipo de símbolos en positivo. Incluso se felicitan de que el 41% de esos subsidios vayan directamente a menores de edad. Es como de locos. Esas cifras no son para celebrar nada, deberían de servir para entender que el riesgo de pobreza severa y de exclusión social pues crece y no puede ser nunca una noticia positiva. Puedo entender que el Ministerio se enorgullezca, ¿no?, de ayudar a quien vive en precario, pero se echa de menos aquí una reflexión de lo que supone este asunto realmente. En España es el país de la Unión Europea con la tasa más alta de pobreza infantil, algo que no mejora en base a lo que indican esas cifras que el mismo Ministerio publicita. Es más, si tenemos en cuenta el crecimiento del PIB y que los efectos de la pandemia pues ya pueden darse por acabados, o por lo menos ya no es una excusa, esto lo que refleja es que tenemos problemas estructurales muy graves, mucho más graves de lo que pudiéramos pensar inicialmente.
Sí, podríamos recuperar aquella cita de Ronald Reagan. Uh-huh. Decía, el éxito del estado de bienestar se mide por las personas que abandonan la asistencia social y no por las que se incorporan a ella.
Exacto, es que es lógico, la cita que de quien fuera presidente de los Estados Unidos, como dices, explica muy bien cómo debe medirse el éxito de las políticas sociales. La idea subyacente es que un sistema de bienestar exitoso es aquel que no solo provee ayuda temporal a quienes la necesitan, que está bien, sino que además logra rehabilitar económicamente a las personas para que puedan independizarse de dicha asistencia. Es otro enfoque muy distinto al que vivimos aquí y ahora, o como principal ejemplo, hasta hace poco había en Argentina. Recordemos que en Argentina se romantizó la pobreza durante los 20 años del kirchnerismo. Se mostraban orgullosos de ofrecer cada vez más planes sociales, festejaban que habrían nuevos comedores comunitarios o nuevos subsidios por hijo. Literalmente celebraban que estaban multiplicando la cantidad de personas que pasaban a depender del Estado por no tener oportunidades de desarrollo individual. Por eso no entiendo esta campaña. Porque no hay nada que celebrar, Carlos. Básicamente porque en base a lo que el mismo gobierno admite, en abril, 590.000 hogares españoles vivían sin salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Hay pingüinos que caminan durante días para encontrar el mar. Y solo hace falta que uno de ellos dé el salto para que el resto encuentre el camino correcto. Hace más de 20 años, en Iberdrola, nuestro compromiso con el planeta nos hizo lanzarnos a las energías limpias y renovables. Hoy, nos alegra ver cómo más compañías energéticas dicen que quieren dar el paso. Apostamos por las energías limpias y renovables. Y hoy, somos un líder mundial. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @ Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Qué viento hace?
¿Viento?
Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Desde el balcón de la Casa de la Villa, sobre las 6:30 de la tarde, el vocalista y bajista de Hombres G, David Summers, dará el pregón con el que arrancan las fiestas de San Isidro, aunque llevamos días ya con actividades y actuaciones musicales. A diferencia de otros años, no habrá desfile de gigantes y cabezudos por las calles del centro. En cuanto acabe el pregón, la fiesta se desplazará a la pradera con la actuación de Rodrigo Mercado y el homenaje a Queen. El programa se extiende hasta el próximo día 15 en cuatro escenarios: la pradera de San Isidro, Isidro, Las Vistillas, Matadero y la Plaza Mayor. Soy Mame Vizcaíno, estás escuchando Herrera en Cope, jueves 9 de mayo, 13 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo de momento despejado. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con tres instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días. Charo Alcázar, buenos días. Pues nos vamos a acercar hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula por las carreteras de la región. Daniel González, buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora encontramos dificultades en todas las entradas, especialmente en San Sebastián A1, en la A2, en Torrejón de Ardoz, A4, en Pinto y Butarque, A42, Parle Getafe, A5, en Navalcarnero y Alcorcón, y ya en la A6, en Aravaca. Al margen de ello, muy densa la M40, en Vicálvaro, Coslada y Hortaleza, sentido A1, Pozuelo de Alarcón y Valdemarín, también hacia la A1, y ya en la M50, en Getafe hacia la A42.
Ahora sí, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Hora punta complicada ya en toda la ciudad, en todo el recorrido de M30, fundamentalmente destacar toda la franja este de sur a norte, también todas las entradas a pleno rendimiento, la salida por Avenida de América hacia la A2, la carretera de Barcelona, y una hora punta que también complica el centro. Como ejemplo, Alfonso 12, sentido Puerta de Alcalá, el eje Prado Recoletos, dirección norte, o el Paseo de la Castellana entre Plaza de Castilla, Lima, Cuzco, Emilio Castelar, San Juan de la Cruz y Gregorio Marañón.
Son las 8 y 27 minutos.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Los termómetros van a seguir subiendo hasta los 25 grados de máxima en el centro. Las mínimas llegarán a los 15 esta madrugada. En el cielo, el sol se alternará con algunas nubes.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
La Feria del Libro va a rendir homenaje a los Juegos Olímpicos con el lema Entrena tu mente, lee tu cuerpo. Se va a celebrar del 31 de mayo al 16 de junio en el Paseo de Coches del Retiro. La novedad de este año es que el viernes 7 de junio se celebrará la Noche Iluminada. Por primera vez se abrirá la feria hasta las 10:30 de la noche.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Arranca la campaña del atún rojo de Almadraba en Ahorra Más. Desde Barbate directo a Ahorra Más, donde sus profesionales lo preparan en lomos, tarantelo o ventresca. Versátil y sabroso. Si quieres saber más sobre la técnica que se emplea en Ahorra Más, podrás asistir hoy a un ronqueo en directo en el Centro Comercial Los Madroños de Velilla de San Antonio a las 6:15 de la tarde. El atún rojo de Almadraba de Barbate de Petaca Chico. Hasta el 2 de junio disponible en 52 tiendas. Consulta en ahorramas.com.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es la última cacicada del gobierno ahora en el Congreso de Telefónica, en el Consejo de Telefónica. No damos abasto. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Sí, en efecto, no damos abasto. Los nombres propios superan cualquier ficción. El último, Carlos Ocaña, amigo de Pedro Sánchez, nombrado a dedazo consejero de Telefónica. Su principal valor del currículum fue coautor, por ser suave lo del coautor, de la tesis y del libro de la tesis con la que su santidad consiguió el famoso cum laude, también un cum laude fake. Bueno, en la linterna estuvo el colega de ABC, Javier Chicote, y nos recordó al personaje. Escucha.
Él era un joven economista de un grupo que se llamó, creo que recordar que era como Economista 2004. Ese grupo estaba alrededor de Miguel Sebastián y allí estaba Pedro Sánchez también, por eso se conocieron. Entonces Ocaña entró a trabajar en la oficina de Economía de la Moncloa y luego fue jefe de gabinete de Sebastián en el Ministerio de Industria y facilitó documentación para la tesis.
6 años después de que estallara el escandalazo de la tesis, llega el premio. Consejero, a propuesta de la SEPI, en el Consejo de Telefónica. Claro, nos hemos preguntado, ¿te acuerdas de la tesis, de aquella chapuza, de aquel fraude, de aquella inmensa mentira? Recuerda un detalle.
Una misma página tiene un párrafo que está plagiado 2 veces, al principio de la página y al final. El mismo párrafo, que además es plagiado, se repite 2 veces en una misma página de ese libro.
Y no pasó nada. Se fumó la tesis, como si tal cosa, como para que le tiemble el pulso al nombrar a su amigo y autor material del plagio, Carlos Ocaña, consejero de Telefónica. No tiene límite. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta noche. Adiós. Ahora hablamos de Línea Directa.
Pedir algo por internet y saber cuándo te llega está muy bien, ¿eh? Pero saber que si tu coche te deja tirado, la grúa de Línea Directa llega en 2 minutos, está mucho mejor. Con el seguro de coche de Línea Directa sabrás con su app en tiempo real cuánto tarda tu grúa en llegar. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa, que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bueno, Ángela Martialay, Alejandro Requejo, Enrique Cocero, chicos, vamos a... Bueno, como... Yo doy por hecho que... A veces damos por hecho que todo el mundo entendemos de todo y que todo el mundo sabe lo que es una OPA hostil. Incluso una OPA hostil. La ha planteado, la noticia es una de las noticias del día. Por otra parte, se esperaba de alguna manera. El BBVA quiere incorporar al Sabadell, al Banco de Sabadell, a su negocio, al volumen del banco. Lo ha hecho por las buenas y el Consejo de Administración del Banco Sabadell le ha dicho que no. Y ahora plantea una OPA hostil. ¿Y una OPA hostil qué es? Bueno, yo creo que Fernando Mañueco esto no lo puede explicar. Fernando, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Una OPA hostil es como decirle, no al Consejo de Administración, a los accionistas de la empresa, a los que tienen títulos de acciones, oye, os doy esto a cambio de que me deis el control y si hay la mayoría me quedo con la joya.
Sí, eso es. BBVA había intentado en estos últimos días un acercamiento más o menos amistoso hacia el Banco Sabadell. Le ofrecía una fusión consensuada, de mutuo acuerdo, pero la negativa del Banco Sabadell, que fue tajante, prefiere seguir en solitario, ha precipitado los acontecimientos. Esta oferta amistosa se ha convertido en hostil, es decir, BBVA lanza su oferta sin consentimiento del Consejo de Administración del Sabadell, se dirige directamente hacia los accionistas y va en contra de la voluntad del propio Consejo, así lo manifestó hace pocos días. BBVA mantiene los términos que había anunciado anteriormente en ese acercamiento amistoso al Banco Sabadell, ofrece, como sabemos, una acción propia de nueva emisión, es decir, tiene que ampliar capital por cada 4,83 del Sabadell. No hay contraprestación en efectivo. Lo que no se mantiene o no se va a mantener seguramente es la oferta, lógicamente, de puestos en el Consejo, y falta por saber dónde se sitúa la sede social del Banco Sabadell, si es que continúa operando con esa marca. No suele ser habitual este tipo de operaciones, digamos, por las malas en el sector financiero. Lo habitual es pactar. De hecho, el mercado esperaba que, pese a todo, hubiera negociaciones y que BBVA elevase la oferta mediante la mejora del canje de acciones o aportando parte del pago en efectivo. Al final no ha sido así y BBVA lanza esta oferta hostil con la que quiere hacerse con al menos un 50% del capital.
Digamos que en el momento en el que eso ocurra, pues claro, ahora hay que negociar en el consejo de esa nueva entidad, quiénes se sientan o cómo se sientan. Y luego, por otra parte, una consideración más que hay que hacer es, la mayoría del Consejo de Administración del Sabadell son fondos de inversión. Es decir, que aquella vieja idea de no el ahorrador catalán que tiene unas acciones, eso no es lo que conforma la mayoría del banco, ¿no?
No, el Banco Sabadell, de hecho, no tiene núcleo duro, no tiene grandes accionistas que controlen grandes paquetes de títulos. Su capital está muy repartido. El mayor accionista es el fondo BlackRock, que tiene apenas un 3% del capital. Así que la operación puede tener éxito, ya que se dirige directamente hacia los pequeños accionistas. En cuanto al Consejo de Administración, pues se mantendrá el de BBVA, porque el Sabadell se va a subsumir, se va a integrar en el BBVA. Ya no hay negociación, ya no hay acuerdo, ya no hay posibilidad de que BBVA le ofrezca puestos en el Consejo. Hace unos días la oferta mantenía pues una vicepresidencia, en fin, una serie de contraprestaciones, además del puro canje de acciones. Ahora todo eso parece que queda en agua de borrajas.
¿Y quedaría el Sabadell, desconozco los planes del BBVA, pero quedaría como marca Banco Sabadell o directamente se fusiona y todo es BBVA?
Pues seguramente a la vuelta de pocos meses la marca Sabadell quedará reducida a algunas localidades, algunas zonas geográficas, pero vamos, que lo importante es que Sabadell se va a quedar integrada en el BBVA y desde ahora será BBVA. BBVA, habrá que ponerle una S al final a esas siglas y BBVA irá poco a poco comiéndose al Sabadell.
Gracias, Fernando. Volvemos ahora a las 9, a ver, porque supongo que suspenderán cotización durante algunas horas.
Sí, seguramente sí, hasta que se conozcan suficientemente los términos de la operación, aunque ya están bastante masticados por el mercado, pero vamos, lo lógico es sí que la Comisión del Mercado de Valores suspenda al menos durante un rato la cotización de ambas empresas. Y en fin, ya veremos cómo reacciona. Lo normal es que suban con fuerza las acciones del Banco Sabadell y que caigan las de BBVA, que en fin, ahora ya está claro que tiene que hacer ese esfuerzo financiero, tiene que ampliar capital para afrontar la operación, pero vamos, eso será más adelante.
Gracias, Fernando. Hasta ahora mismo.
Hasta luego.
Bueno, ¿por dónde queréis empezar? Os ofrezco en el menú del día un poquito de fiscal general del Estado, las narcolanchas de Barbate, os ofrezco un poquito de elecciones catalanas, os ofrezco estos ministros de Sumar dando la nota. Os ofrezco este dato también importante que contaba Mar Vidal, es decir, lo alegre que está el gobierno viendo que hay tanta gente que necesita una paguita para echar al final de mes y llegar, y lo celebran los muy... Bueno, como queramos. A ver, Ángela, tú que eres persona de orden, ¿con qué empezamos?
Pues mira, yo enlazaría en cómo va a tener la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell, incidencia en la última recta final de la campaña catalana.
Sí,
porque el señor Puigdemont
decía que tenía que tener obediencia catalana.
Sí, sí, que había, que tenía que haber una banca de obediencia catalana y que celebraba que se resistiese el Sabadell a esa absorción, que al final, si no es por las buenas, pues será por las malas. Y me parece interesante saber qué respuesta va a dar el señor Illa, que en esta última semana de campaña está haciendo guiños continuos al independentismo. Pues ¿por qué? Porque las encuestas que no podemos publicar dan que Junts está subiendo y que es una amenaza real para que Illa pueda gobernar en la Generalitat de Cataluña. A mí me parece que va a ser interesante qué respuesta dan hoy todos los líderes a esta operación. Y me parece que el escenario en la campaña catalana está absolutamente abierto por ese amplio porcentaje de indecisos, ese 40% que decía las encuestas, que van a decidir en las últimas horas su voto. La campaña catalana, el adelanto electoral, ha venido muy mal a Pedro Sánchez, eso ya lo hemos comentado en diferentes ocasiones, y yo creo que será clave lo que suceda el próximo domingo también para la gobernabilidad de España, para si realmente hay un gobierno de nuevo de fuerzas de coalición, de fuerzas independentistas, o si el señor Illa tiene que decidir con quién gobierna, porque ya ahí Puigdemont ha sido muy claro. Y yo creo que pues, se podría llevar incluso a una moción de censura o al fin de la legislatura si el PSC elige a Esquerra como socio para gobernar.
¿Y Alejandro?
Pues vamos a ver, yo creo que la operación, la OPA hostil que hemos conocido esta mañana, creo que deja algunas incertidumbres. Primero en las plantillas de los bancos, ¿no? Y del Sabadell. La incertidumbre en trabajadores, en familias, que bueno, pues ahora habrá que hacer una reestructuración de entrada. El banco ya en un comunicado que ha emitido esta mañana ha dicho que va a ser amistosa y que no va a haber grandes traumas. Segundo, aparte de las connotaciones políticas que apuntaba Ángela, también desde el gobierno central se habían mostrado recelosos ante esta operación, al menos algunos sectores del gobierno, entendiendo que existe riesgos de concentración bancaria, algo que no es exclusivo del gobierno, ese temor. Es decir, el debate es qué es preferible, un gran banco con mucha potencia o una pluralidad de bancos que generen la competencia. Yo personalmente tengo mis dudas. Y bueno, ahora hay unos plazos de unos meses para convencer a ese más del 50% de los accionistas. Vamos a ver cómo se ven afectadas las dos marcas, las dos entidades en su cotización en los mercados. Ligándolo con la campaña en Cataluña, tú, Carlos, llamabas la atención sobre la fuerte presencia que está teniendo en la recta final el debate sobre la inmigración. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver con los trackings que tienen los propios partidos. Los partidos tienen sus trackings internos. No se publican, pero algunos a veces los comparten o los trasladan. Y cuando en los últimos días de campaña el debate va más por un lado, probablemente haya que ver con algunas cosas que están notando. Y eso creo que trae o que tiene relación con la incertidumbre que hay a la hora de medir el efecto de Orriols, de Alianza Catalana, que tiene casi como bandera exclusiva el debate sobre la seguridad en las calles, ligándolo con la inmigración. Hay encuestas que le dan un escaño, hay otras que le dan cuatro. Yo no sé si la noche electoral tendremos una sorpresa en ese sentido. Quiero saber si Alianza Catalana le quita votos a Vox, a votantes de Vox, no especialmente identitarios, no especialmente nacionalistas, pero sí seducidos por ese discurso de mano dura contra
eso lo preguntaremos al señor de Vox, al señor Garriga. Pero ¿no crees que le quita también posibilidad a Puigdemont?
Yo creo que también le puede quitar votos a Junts, que es un partido que sí que estaría más en su línea, en su eje ideológico de independentismo, y que además Junts, lo hemos visto, acordaos hace unas semanas que estábamos hablando de cómo el gobierno le cedía competencias en materia de inmigración a Cataluña. Junts es un partido que ha agarrado esa bandera, ha agarrado la bandera de la seguridad en Cataluña. Y luego, fíjate, en los últimos días hemos escuchado también al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, referirse a este asunto, en unas declaraciones en las que él vinculaba la ocupación de viviendas con la inmigración ilegal. Esto trae relación de lo que te decía antes, Carlos, que en sus propios trackings tienen que ver que este es un tema que está movilizando. Y ya me hago una reflexión todavía más profunda, que es, si vemos a un líder del Partido Popular que tiene entre sus objetivos el distanciarse de Vox, el aislar a Vox, el lograr la unificación de la derecha como era hace unos años, pero eso es a costa de asumir algunos de los relatos y de los discursos y de los mensajes, en este caso xenófobos de Vox, pues entonces al final no sé qué sentido tiene. Es decir, podrán reducir los escaños de la competencia, pero si eso es a costa de asumir sus mensajes, habrán ganado, claro.
¿Y Enrique?
Consta que mi tema favorito ahora mismo es el del fiscal general del Estado, pero
Ese luego.
Que me guste a mí no significa que
en
te
dos minutos estamos con el fiscal general.
No, yo primero que hay que recordar una cosa, y es ese tema del ultranacionalismo de Puigdemont y toda la preocupación por el Banco Santander, del Sabadell, perdón. No podemos olvidar que el Banco Sabadell, su sede social, la tiene en Alicante. Uh-huh. Y eso yo entiendo que a lo que pueda suponer esa grandeza aspiracional que Puigdemont pueda tener para devolver una gloria a Cataluña, ese factor es importante, sobre todo teniendo en cuenta que la sede social se puede trasladar a donde la tenga el BBVA. Y eso para ese espíritu nacionalista puede ser un problema, dado que ya lo es. Entonces, ¿y cómo puede afectar esto a la campaña europea? A la campaña catalana. Cualquier problema en los tres últimos días de una campaña electoral va a ser un problemón que, aunque realmente lo pudiésemos ver con muchísima distancia 15 días antes, en los tres últimos días, pues como decía Ángela, ¿no? Se va a preguntar a todo el mundo va a tener que tener una opinión, todo el mundo va a tener que concluir algún mensaje adecuado a esa campaña en concreto, aunque luego no se adecue a los intereses generales, no se adecue al mensaje nacional. Y es verdad, ayer Yolanda Díaz advirtió en su ideología y en su filosofía más intervencionista que la concentración bancaria es un problema, lo cual no deja de ser paradójico, teniendo en cuenta que su filosofía tampoco es que sea una muy tendente a la libre competencia. De todas maneras, al final sí se veía al BBVA con muchísimas ganas de absorber el Sabadell, y si no era por una vía, iba a ser por otra. Y evidentemente esto que nos devuelve a la época aquella de los finales de los 80, en lo que todo eran OPA, si os acordáis un poco de los 88, 89, todo el mundo quería hacer una OPA, sobre todo después del tema Mario Conde y Banesto. Pues ahora mismo el problema está ahí, ¿no? Que la concentración bancaria va a ser bastante mayor, lo cual para mí genera un problema estructural.
Pero ha dicho una cosa, Ángela, sobre la que me gustaría parar un minuto nada más. Estas elecciones pueden traer incluso una inestabilidad al gobierno de España en forma de moción de censura. Es decir, que consideráis o no consideráis posible que un enfado del señor Puigdemont por no gobernar o porque ya pacte con Esquerra un gobierno de izquierdas en Cataluña, le lleve incluso no ya a no apoyar al gobierno de Pedro Sánchez, sino también a moverle la silla mediante la propuesta de una moción de censura que tendría que aceptar el señor Feijóo.
Yo, desde mi punto de vista, hay una situación que veo. Primero, que si tengo que dar probabilidad a algo, es a repetición electoral, tal y como están los números ahora mismo. Y sobre todo, no ya los números que puedan resultar en el Parlamento, sino las tiranteces que se puedan producir durante las negociaciones de investidura. Eso uno. Dos, a mí me da un poco la sensación que esto va de Oilla o Pedro Sánchez. Es decir, los dos al tiempo no creo que puedan sobrevivir.
Por ir rápidamente, Ángela.
Yo creo que todo dependerá de cuándo se apruebe la amnistía. La amnistía vuelve ahora el 14 de mayo del Senado al Congreso de los Diputados. Francina Armengol tiene en su mano decidir cuándo se va a aprobar y cuándo va a entrar en el BOE. Yo creo que si Puigdemont tiene ya la amnistía, su victoria ya está ganada, porque él ya ha conseguido humillar al Estado, ha conseguido poner el debate del lawfare en encima de la mesa. Y luego la aplicación que vayan a hacer de la amnistía corresponde a los jueces, que es algo que a día de hoy no puede controlar Pedro Sánchez. En este escenario de fortaleza, y si realmente Junts sube, como están vaticinando las encuestas, yo sí que veo capaz a Puigdemont de pulsar un botón hacia una moción de censura o hacia alguna otra manera que provoque una crisis que deje a Sánchez en un callejón sin salida para elecciones.
¿Y Ale?
Se ha hablado muy poco en esta campaña sobre independentismo. O sea, es una palabra que apenas se está escuchando. Se ha escuchado otras derivadas, se ha escuchado el referéndum.
Sobre amnistía, pero muy poco también.
Es muy poco, es decir, se ha hablado poco sobre lo que eran los debates del año 2017. El domingo se vuelven a repartir cartas y vamos a ver cómo queda el independentismo, que es algo que, según todas las encuestas, ha ido a menos. La pulsión independentista en las bases, en las calles, en la sociedad catalana, ha ido a menos. Y claro, yo creo que es discutible ese axioma que se ha aceptado de que el independentismo prefiere a Sánchez que al PP en la Moncloa. Quizá en términos personales, por lo que apuntaba Ángela, sí, hoy hay una ley de amnistía de la que Puigdemont está muy pendiente. Pero en términos generales, en términos de contar escaños, el independentismo tiene una base populista evidente y le va mucho mejor la confrontación, el conflicto, el victimismo. Entonces yo discuto que al independentismo le vaya mejor con Sánchez en la Moncloa. Ya veremos el domingo. En cualquier caso, todas las claves pasan por lo que haga Esquerra Republicana, que de momento no ha cerrado la puerta a pactar con ella. Yo lo veo difícil, al menos en un primer intento, sin antes forzar una repetición electoral con los riesgos que eso tiene para la propia Esquerra.
6 minutos para hablar del fiscal general del Estado. Ángela, tienes 2.
Pues yo creo que lo primero que hay que decir es que todos los fiscales generales que han sido nombrados por los respectivos gobiernos han tenido cierta sintonía con el Ejecutivo. Lo que no es habitual es que un fiscal general protagonice escándalos tras escándalos una y otra vez. A mí me parece que la falta de autoritas que tiene Álvaro García Ortiz parte mucho de lo que está sucediendo, explica muy bien lo que está sucediendo en la Fiscalía, del equipo que se ha rodeado, es decir, los fiscales generales han sido duramente criticados en ocasiones por la oposición, pero lo que no ha pasado nunca es que se le haya perdido tanto el respeto desde dentro a la figura del fiscal general del Estado. Los motivos, pues no defendió a los fiscales con el lawfare, hubo el escándalo de los 2 informes y el rapapolvo que le dio el Supremo con Tsunami. No ha dejado al Consejo Fiscal pronunciarse sobre la amnistía, ha ordenado difundir una nota de prensa sobre el novio de Ayuso que presume indicios de un delito de revelación de secretos y, lo más grave, en 6 meses ha sido 2 veces reprobado por su actuación por el Tribunal Supremo, una con desviación de poder para premiar un ascenso a Dolores Delgado en un Consejo Fiscal que anticipó para dejarla colocada antes de las elecciones generales y otra cuando no dejó que el Consejo Fiscal que tenía el poder decisorio se pronunciase sobre Delgado para la plaza de fiscal de sala de Memoria Democrática. Lo que está sucediendo en la Fiscalía no tiene precedentes, es todo insólito. O sea, un fiscal general que recusa a una sala del Tribunal Supremo, eso ha generado estupefacción, conmoción. Es que el fiscal general es una figura clave dentro del Poder Judicial, lo dice la Constitución. Eso no ha pasado nunca.
¿Y Enrique?
Yo, hay una parte de lo que más me motiva del tema del fiscal es que ha caído en fallo. Y el fallo es evidente porque por 2 veces el Tribunal Supremo le ha dicho que la actuación ha sido errónea. Y hay una parte que yo quiero contrastar con la actuación normal, sobre todo de Pedro Sánchez, pero en especial del Partido Socialista, ¿no? Que es lo que han hecho, por ejemplo, con los presupuestos. La Constitución obliga a que se presenten presupuestos y si no los pasas es cuando puedes prorrogarlos. El gobierno lo que ha hecho ha sido ir directamente a prórroga, es decir, se ha saltado uno de los procedimientos. La huida de los 5 días de Pedro Sánchez evidentemente es algo que tampoco está regulado, pero no es tanto regulado, tampoco creo que sea así como de mucha higiene democrática. O las cuestiones con Begoña Gómez, no hay una ley de incompatibilidad del cónyuge del presidente del gobierno. Pero si la hubiese, ¿cómo hubiese colisionado? O si realmente se quisiera hacer una ley de incompatibilidad, como hay leyes de incompatibilidades con respecto a muchísimos elementos de la función pública, ¿cómo hubiera colisionado con las acciones de Begoña Gómez? Bueno, pues han sido como soslayos o atajos que se han querido coger o que se han podido coger porque realmente mucho escrito no había, pero con el fiscal general del Estado ahora mismo le han cazado en 2 y habiéndole cazado en 2 y en 6 meses, como bien decía Ángela, la dimisión yo creo que es casi innegociable.
Uh-huh. Alejandro.
Yo fíjate, creo que abunda en un desgaste de la figura de Pedro Sánchez, que veremos en qué muta después de las 2 próximas citas electorales. Yo digo, podremos creernos esa llamada de Pedro Sánchez a la regeneración democrática que hizo después de sus 5 días de reflexión cuando le veamos inhibirse de la tentación de colocar en las instituciones a cargos, dejémoslo en afines. Yo digo, de regeneración democrática es nombrar no a los que intuyes más leales, sino a los los que crees que son los mejores. Y la lista de nombramientos sospechosos en la era Pedro Sánchez es larga. Yo tengo apuntados varios: Consejo de Estado, la Agencia EFE, el CIS, Correos, Ocaña en Telefónica, afines en embajadas importantes. Claro, yo no digo que estas personas no valgan para esos puestos. Lo que tengo dudas es de que estén ahí por ser los mejores. Y para mí esto tiene tres problemas, muy rápidamente. Uno es que cuanto más debilitado estás y tienes ganas de seguir en el puesto, más dependiente te haces de la persona que te ha nombrado. Dos, que cuando se cruzan estas líneas luego es muy difícil echar atrás, porque el que venga después va a tener la tentación de hacer lo mismo con la excusa de, bueno, ya lo hicieron estos antes. Y el tercero es que normalicemos esto, lo que abunda en un deterioro de la credibilidad en las instituciones.
Muy interesante el repaso rápido que hemos dado a la actualidad, entendiendo que nos queda todavía algún asunto que otro del que hablar, pero como todavía nos queda una hora por delante, oiga, en una hora, imagínese la de virguerías que podemos hacer. De momento vamos a mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, y a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Mercedes Aranda.
El plan hoy, Carlos, es ponernos solidarios.
Bueno, siempre hay que ser solidario, claro, pero es que además CaixaBank organiza este mes de mayo, creo que son 2.700 actividades solidarias en su mes social, ¿no?
Así es, Carlos. La programación del mes social de CaixaBank incluye una amplia variedad de actividades de voluntariado abiertas a la participación de cualquier persona interesada en sumarse a la iniciativa. Hay un sinfín de oportunidades para ayudar. La oferta de actividades se ha incrementado un 14,7% respecto a 2023, lo que refleja la implicación de la ciudadanía y las asociaciones por generar un impacto beneficioso en la sociedad. Esta edición cuenta con el apoyo de más de 800 entidades sociales que ayudarán a que las actividades de voluntariado lleguen a todas las provincias de España.
Toda una oportunidad para vivir el voluntariado en primera persona con CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Al que se le acelera el pulso cada vez que mira su cupón de la 11, bien ilusionado. Al que juega al rascamillonario porque le encantan las sorpresas, bien rascado. Y al que nunca se olvida de regalar el cupón del extra día de la madre de la 11, bien por la madre que te parió. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-662.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Eso. Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Hoy he quedado a comer con unos amigos de mi antiguo trabajo, pero no sé si me apetece. Hay comidas que no me sientan como antes y a veces mi digestión lo nota.
Pues no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Pruébalo, porque además está buenísimo. Activia.
¿Ya sabías que Fairy cunde mucho más? Hasta 3 veces más. Pero ahora puedes ahorrar a lo grande con Fairy. Hasta un 40% gratis en los packs más grandes. Aprovecha esta promo en tu tienda más cercana en los productos identificados con la promo. Ahora más que nunca, Fairy es ahorro.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Carlos construyó un telescopio casero con 3 años. Descubrió 3 o 4 exoplanetas. Sus novias siempre se llaman estrellas. Y justo el día que sucede el eclipse del siglo, pasa una teca y lo eclipsa él.
Hay un antes y un después de cruzarse con una Ateca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
Y es que estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Polonia desde 1.095 euros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Siempre me he preguntado por qué hay personas que son zurdas, ¿no? Y parece que la explicación está en la genética.
Se ha sabido durante mucho tiempo que hay una diferencia cerebral. Pero
en COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.